Si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. YSUK Noticias, con vos.
Buenos días, gracias por su sintonía, bienvenidos y bienvenidas a su primera entrega de noticias de YSUK a través del 91.7 del FM. Recuerda sintonizarnos también en internet a través del www.yesuga.org.sv. En este día miércoles 10 de diciembre, les saludamos Rafael Orellana en los controles, Gerardo Castro ante los micrófonos. De inmediato conoceremos nuestros titulares. La Junta Ciudadana por el Derecho a la Comunicación dice que la digitalización de la TV y las radios servirá para democratizar los medios. Encuentran tapaderas de tragantes robadas en bodegas de la Alcaldía de San Salvador. Y continúa el paro de labores en la Alcaldía de Soyapango. En el plano internacional, padres de alumnos desaparecidos consideran insensibles y corruptos a los diputados de México. La ONU insta a denunciar atropellos de los derechos humanos. Y un ministro palestino muere a manos del ejército israelí durante una protesta. Le invito a que nos acompañe durante los siguientes 45 minutos para que usted quede debidamente informado. Hoy es día miércoles 10 de diciembre del año 2014 y hoy se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y para comenzar nuestro segmento de notas nacionales, vamos a escuchar nuestro sondeo. Y es que abogados entrevistados dicen que los derechos humanos se originan culturalmente y que han evolucionado en el tiempo. Escuchemos.
YSUK entrevistó a abogados en el Centro Judicial Isidro Menéndez. La pregunta fue, ¿cómo se originaron los derechos humanos? Algunos no contestaron, sin embargo, otros otorgaron tiempo para dar su respuesta.
Dice que ahorita estoy en una audiencia pendiente, tal vez en otro momento.
Los derechos humanos pues nacen a partir de la Revolución Francesa, en la cual pues un grupo de trabajadores exigían sus derechos, ¿verdad? Y es ahí, a partir de ahí, donde hubo una serie de violación. La demuestra El Salvador. En El Salvador, pues, efectivamente los derechos humanos cobran vigencia a partir de los acuerdos de paz, ¿verdad? El gobierno de ese entonces y pues el Frente Farabundo Martí, en donde se crean una serie de instituciones que tienen como deber y velar pues por los intereses de los derechos humanos de la sociedad salvadoreña.
¿Cuál es su nombre?
Carlos Hernández.
Bueno, los derechos humanos básicamente son derechos inherentes a la persona humana, ¿sí? Es decir, o sea, desde que existió la humanidad, ya lo concebimos que todos tenemos derechos humanos, pero ya formalmente hablando, comienza con el derecho internacional, ¿sí? Con las convenciones, la Convención sobre los Derechos Humanos. Y de ahí, posteriormente a eso, pues cada estado pues ha venido adaptando a sus legislaciones internas y armonizando, ¿verdad?, con la legislación internacional para crear un modelo en realidad donde exista ya un pleno respeto a los derechos humanos. Básicamente la esencia del ser humano. Entre los derechos humanos estamos hablando de derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la alimentación, derecho a una vida sana, derecho a la salud, a un medio ambiente, etcétera. En ese sentido, por lo menos en El Salvador, igual, El Salvador es suscriptor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en el cual, al ser suscriptor, ha adoptado todos los principios básicos que lo rigen, ¿verdad? En ese sentido, y así es como nuestras legislaciones internas se van adecuando al respeto de esos mismos derechos. Josué Jonathan Mata.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos emergente surge de un proceso de diálogo de diversos componentes de la sociedad civil, organizado por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña en el marco del Foro Universal de las Culturas Barcelona 2004, titulado Derechos Humanos, Necesidades Emergentes y Nuevos Compromisos. Jaime Romero, YSUK.
6 de la mañana con 36 minutos, 6 con 36 minutos, Y la Asamblea General de las Naciones Unidas invita a todos los estados y organizaciones interesados que adopten el 10 de diciembre de cada año como Día de los Derechos del Hombre. Ese día, en 1948, es firmada la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en este 2014 declara que o insta a los estados a que cumplan su obligación de proteger los derechos humanos todos los días del año. Se hace un llamamiento a las personas para que hagan rendir cuentas a sus gobiernos. Eso es lo que dijo Ban Ki-moon cuando se conmemora hoy, pues, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y para este año, para el año 2014, el lema es Derechos Humanos los 365 días del año. Y también se invita, pues, con la ONU invita a participar en las redes sociales con el hashtag Rights365. Invita a la comunidad mundial, pues, Naciones Unidas, a publicar en redes cómo vine su explicación en tan solo 6 segundos del por qué los derechos humanos importan. En cualquier escala, 2014 será recordado como un año de grandes desafíos a los derechos humanos, y en el 2015 el primero de los acuerdos internacionales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, celebra sus primeros 50 años. 6:37, 6:37. En más información, el día de ayer la UCA dio a conocer su más reciente encuesta y ahí se reprueba la gestión de Salvador Sánchez Serén y señala fracasos el tema económico y la seguridad pública. La situación actual del país no es percibida por los salvadoreños como buena. La más reciente encuesta de la UCA revela que el talón de Aquiles continúa siendo la delincuencia y la economía. El rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, el padre André Oliva, señala que la situación de seguridad es percibida junto con la economía nacional con pesimismo e incertidumbre por la población.
Se ven fracasos en lo que tiene que ver con la falta de combate a la violencia y con la situación económica en la que se ve pocas mejoras en este gobierno. Pues esto seguramente se debe a que se observa una cierta pasividad en el nuevo gobierno, que quizás ha estado más ocupado en realizar el plan quinquenal y en la consulta del mismo plan quinquenal que en poner en marcha acciones que pues sean visibles de parte de la población. No se observan mayores logros en este gobierno, en cambio sí se ven fracasos.
Los salvadoreños reprobaron la gestión de Salvador Sánchez Serén, a la que le dieron una calificación de 5.59, según la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA. La situación del país divide a los encuestados por la UCA, ya que el 43.2% de la población señala que se ha empeorado, mientras que el 42.8% cree que el país está igual, mientras un 14% opina que el país está mejor en comparación de hace un año. El rector de la UCA, André Oliva, menciona que los salvadoreños expresaron su deseo de que se aplique la justicia a los casos graves de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado. Esto demostraría que hay una auténtica evolución de varias instituciones del Estado.
En El Salvador sigue habiendo una demanda importante respecto a la deuda del pasado con los derechos humanos, ¿no? El hecho de que pues se pida que se abran los archivos de la Fuerza Armada para encontrar a las personas desaparecidas, que se realice también y se esclarezca el caso de los jesuitas de la UCA y que se investiguen las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado por un importante número de la población que podríamos cifrar cerca del 80%, es una señal de que nuestro país tiene un compromiso importante con los derechos humanos.
La encuesta de la UCA, donde se evalúa el país a finales del 2014, ubica al actual gobierno como reprobado, y según las perspectivas de los encuestados, el país no tiene vistas positivas, ya que el 43% de los entrevistados en la encuesta señalan que seguirá igual, el 35.7% opina que hay tendencias a mejorar, y el 17.9% piensa que el país va a empeorar con el gobierno de Salvador Sánchez Serén. Gerardo Castro, YSUCA Noticias. Y otro punto también negativo para el gobierno es la corrupción. El Consorcio por la Transparencia señaló a las instituciones de gobierno que tienen poca transparencia y a los funcionarios que están envueltos en supuestos actos de corrupción.
Con miras a promover la transparencia en el país, cuatro instituciones unen esfuerzos para crear el Consorcio de Lucha contra la Corrupción, entre ellos la Fundación para el Desarrollo, FUNDE, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, y la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES. Según los miembros del consorcio, las instituciones de gobierno son las menos transparentes, entre ellas la Amazonada es la Asamblea Legislativa. Roberto Rubio, de FUNDE, se refirió a la falta de transparencia de dos casos de supuesta corrupción de funcionarios públicos, donde se mencionan a Sigfrido Reyes y el fiscal general Luis Martínez.
Los percibidos como más corruptos son los partidos políticos y la Asamblea Legislativa también. Aparece el gobierno. Bueno, lo de los viajes del fiscal, efectivamente hemos sabido a través de un artículo de Héctor Silva, que pues ha hecho viajes privados, ¿no?, en un avión privado del señor Enrique Ray, y que pues es importante que la sociedad conozca de esa relación y que él explique pues las razones o los motivos de estos viajes privados. Con respecto al tema del señor Sigfrido Reyes, sí, aquí lo que estamos viendo es indicios de que este vicio del pasado de ocupar al Estado para defender o para aumentar la fortuna de personas o de grupos sigue presente. El presidente de la Asamblea, pues en lugar de estar insultando, debería de dar explicación sobre de dónde viene este dinero, cómo se hizo esa compra.
Por su parte, el director de FUSADES, José Ángel Quirós, y el presidente de la APES, Juan Coronado, hablan sobre los esfuerzos que deben hacer las instituciones por buscar la transparencia.
Para que haya un corrupto, tiene que haber un corruptor. Y no deben de existir ninguno de los dos. Debe de haber una institucionalidad lo suficientemente fuerte y transparente para que garantice que cuando ese tipo de cosas se dan, se investigue.
Esa falta de transparencia de las instituciones, sobre todo de la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo, en algunos temas que son muy sensibles. Es de que yo creo que esas limitantes que se tienen en cuanto al acceso a la información tiene que ver con esa cultura de opacidad con la que funciona la institucionalidad del Estado salvadoreño.
La Semana de la Transparencia se inauguró este martes y concluirá el 12 de diciembre, con el objetivo de promover y enfatizar la importancia de esta problemática para el desarrollo nacional. Para YSUCA Noticias, Kenia Gómez.
6:44, 6:44, y tenemos por acá noticias de última hora. 20 pandilleros fueron capturados en las últimas horas en dos municipios del Departamento de la Libertad. Las autoridades allanaron varias viviendas ubicadas en las colonias Altos de Nuevo Cuscatlán y 7 de Marzo, en el municipio de Nuevo Cuscatlán, y capturaron a 9 personas por los delitos de extorsión y tenencia y portación ilegal de armas de fuego. Durante el procedimiento se decomisaron 2 armas de fuego, una pistola con municiones y su cargador, así como también un fusil y partes de armas artesanales. Asimismo, la policía también hizo otro operativo en Lourdes Colón, donde detuvo a 11 pandilleros acusados de extorsionar a comerciantes de la zona. Y la periodista Vilma Laínez nos cuenta que encontraron tapaderas de tragantes robadas en bodegas de la alcaldía de San Salvador.
Alrededor de 55 tapaderas de tragantes y aguas negras fueron encontradas este martes en bodegas de la alcaldía de San Salvador, ubicadas en la 50 Avenida Norte, es decir, entre la Terminal de Oriente y la calle Agua Caliente. Las tapaderas son propiedad del Ministerio de Obras Públicas y de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. Así lo dijo la representante legal de esta última institución, Ana Delmi Figueroa.
Nos han mencionado que se han encontrado tapaderas de propiedad de la autónoma, ¿verdad? Y eso venimos a verificar, porque de hecho sí tenemos bastantes faltantes de tapaderas. Si ustedes se verifican en todas las calles hay hoyos y son las tapaderas propiedad de ANDA y de otras instituciones que desconozco. Por lo menos las de ANDA están en buen estado. ¿A quién se le va a atribuir el delito? Eso va a ser la fiscalía quien va a presentar su requerimiento respectivo.
Mientras las autoridades municipales dijeron desconocer ante la prensa cómo llegaron dichas tapaderas a sus bodegas, sus empleados motoristas de camiones y reparadores de calles indicaron que el cambio de tapadera se hace desde la alcaldía de San Salvador ante el deterioro de estas obras.
Se ponen las de concreto porque no tienen tapadera. Hay un carro, explota una llanta, ¿quién se la cobra? ¿Quién se la paga? nadie. Es un bien que se le hace al pueblo, no es un mal que se le está haciendo, poniendo taparas del concreto.
¿Trabajo de la alcaldía?
Trabajo de la alcaldía. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay problemas ahorita? Si se está trabajando para el pueblo.
¿Aquí con qué hay las de concreto?
Aquí se hacen las de concreto y las mandan a poner. Las de hierro, y no le digo que se las roban, pues, ¿cómo las van a tener aquí?
¿Qué exactamente se guarda en esta bodega?
Todas las unidades que se ocupan aquí para mantenimiento vial, ya llegan camiones de volteo, camiones plataforma, los buses de transporte de la alcaldía, son las unidades que se guardan acá.
¿Unidades propiedad de la alcaldía?
Propiedad de la alcaldía, así es.
¿Ustedes no tenían conocimiento de la presencia de estas tapaderas?
En realidad son pedazos de tapadera que hay, que se cambian, ¿cómo se llaman? Cuando están quebradas, están sumidas y todo, se cambian por tapaderas de concreto.
Sin embargo, hemos podido verificar las fotografías donde se muestran tapaderas completas.
Ahí hay pedaceras, lo que pasa es que a veces los broqueles, los aros son los que ya no sirven, entonces se suman a cada rato.
¿Ha sido para usted una sorpresa?
Sí, usted, es que estamos inconformes, pues no los dejan guardar.
Al cierre de esta nota, las autoridades fiscales no habían salido de las bodegas donde este martes procedieron al allanamiento de las tapaderas. Según las autoridades de ANDA y el MOP, al año son reportadas como robadas 300 tapaderas de tragantes. Para YSUCA Noticias, Vilma Laínez.
Y en otros temas nacionales, la Junta Ciudadana por el Derecho a la Comunicación dice que la digitalización de la televisión y las radios servirá para democratizar los medios.
Óscar Pérez, presidente de la organización Comunicándonos, dice que en el país hace falta democratizar los medios de comunicación.
La propiedad de la radio y la televisión en El Salvador está concentrado en oligopolios mediáticos comerciales. Por ejemplo, solamente un oligopolio mediático de televisión controla más del 52% de las frecuencias de televisión en este país, y eso es estar equilibrado, eso es estar democratizado el espectro, ¿no?
Alexander Tejada, de la CIGET, dice que la digitalización de la televisión es importante, sin embargo reconoce que requerirá cambios en los equipos de la ciudadanía.
Definitivamente tiene que haber un esfuerzo también por parte del Estado en ver cuál es la mejor opción o la mejor oportunidad que puede existir para que la gente pueda recibir la televisión digital. Posiblemente hay unas cajas que se llaman en inglés set-top box, que no es más que una caja decodificadora, ¿verdad? Del estándar que se fija, ahorita no.
Sebastián Fulniera, de la Red de Medios de Costa Rica, manifiesta que la digitalización de los medios debe aprovecharse para democratizar el acceso a estos.
Vamos a ver, eso sí, nosotros somos críticos de una cosa. La concentración de medios en el Estado es tan mala como la concentración de medios en los privados. O sea, diversidad es diversidad y tiene que aplicar para todos los actores.
Rigoberto Chinchilla, jefe de la radio de la Asamblea Legislativa, considera que no debe monopolizarse la posesión de medios de comunicación.
Esto se escucha a través del aire, y el aire, nadie es dueño del aire. Todos somos dueños, es un bien natural. Entonces ellos no pueden comprar con su dinero el aire, ¿verdad? Como dice la canción de Calle 13, tú no puedes comprar la tierra, no puedes comprar el sol.
La Junta Ciudadana por el Derecho Humano a la Comunicación, la Maestría en Comunicaciones de la UCA, Radio Legislativa, Televisión del Salvador, Radio Nacional del Salvador, Voces, Diario Digital y AMARC realizaron un foro en la UCA sobre la digitalización de la televisión y de la radio y los desafíos que tiene El Salvador. Jaime Romero, YSUCA.
6:50, 6:50, y los sindicalistas de Soyapango cumplen hoy su séptimo día en paro, y esto ha provocado que alrededor de 1,000 toneladas de basura no hayan sido recolectadas.
Por sexto día consecutivo, varios trabajadores de la alcaldía de Soyapango continuaron ese martes en paro de labores, en demanda del reinstalo de más de 20 trabajadores y para exigir aumento de $100 en su aguinaldo.
Una de las razones es por el incumplimiento que los han hecho del 27 de mayo, cuando tuvimos una jornada de 7 días aquí mismo, donde se hizo un pacto con la Procuraduría de Derechos Humanos para levantar la acción que teníamos en ese momento, el reinstalo de 4 compañeros despedidos.
Bueno, en apoyo a los compañeros también, que despidieron hace 2 años y que aún están luchando, pues, para su reinstalo nuevamente, ¿verdad?
Se está pidiendo $100 de incremento del aguinaldo para ver hasta dónde se puede negociar. Eso va como parte de lo que se está pidiendo. Y la otra cuestión es de que, vaya, para que el departamento de aseo funcione con normalidad, la alcaldía tiene que desembolsar en repuestos para darle mantenimiento a los camiones. La mayoría de los camiones que estaban funcionando son camiones que se compraron cuando estaba la alcaldesa Marta Elena. Entonces son camiones que ya dieron su vida útil. Y entonces a estas alturas o se compran camiones nuevos o se compran repuestos para reparar los que están. Y entonces, y ninguna de las dos cosas quiere hacer el consejo.
Esta acción de los empleados recolectores de basura y algunos administrativos ha provocado que los desechos sean lanzados en pasajes y calles del municipio de Soyapango. Las autoridades municipales hasta este martes contabilizaban alrededor de 1,000 toneladas de basura que no se habrían recolectado. El síndico de la alcaldía de Soyapango, José Manuel Molina, indicó que las demandas de los trabajadores no están justificadas y que esta municipalidad ha tomado medidas para solventar la crisis que enfrentan por hoy.
Expresamos ante los medios de comunicación la responsabilidad directa de parte del sindicato SITMUSOY por toda la insalubridad que está generando en el municipio a raíz de esta huelga sindical de carácter ilegal y que cuenta con tintes políticos, puesto que han amenazado violentamente a trabajadores que si quieren realizar su función. En el tema de reinstalo, aquí cuento con el equipo jurídico, pero cabe aclarar de que todos los procesos se encuentran en diversas cámaras, como la sala de lo contencioso administrativo, la sala de lo constitucional, y ellos saben que en este momento, ya que se han ejecutado apelaciones a estas resoluciones que nos han mandado cámaras medianas, nosotros no podemos proceder a reinstalo.
Las acciones de los empleados, según dijeron las autoridades municipales, ha evitado que esta alcaldía recolecte alrededor de $100,000 en concepto de impuestos. Aseguraron que tienen que pagar transporte privado para recolectar la basura, una acción calificada por los empleados en protesta como privatización del servicio de tren de aseo. Para CSUCA Noticias, Vilma Lainez.
6:54, 6:54. Es hora de ir a conocer los titulares de la prensa matutina.
Una frecuencia que nos une. Un amor entre vos y yo. 91.7 FM.
De inmediato conocemos los titulares del diario de hoy para hoy miércoles 10 de diciembre. El diario de hoy dice: otro atraso para que opere el Citrans. El vicepresidente Óscar Ortiz dijo que plan piloto comenzará en enero 2015 y no en diciembre. Transportistas de ATP y Rutas Unidas afirman que no es viable que inicie operaciones. También el periódico destaca en su portada: Munguía respalda venta de lotes ITSFA. Jefes militares acuerparon ayer al ministro de la Defensa, David Munguía Payés, en sus justificaciones sobre la venta de terrenos del ITSFA a Sigfrido Reyes. Mientras tanto, la prensa gráfica dice en su titular: empresa de Sigfrido Reyes pagó terrenos de contado. Informes de ITSFA confirman lo informado por este periódico. Diputado Reyes evade otra vez dar entrevista a la prensa gráfica. Esto es lo que señalan pues los periódicos matutinos para este miércoles 10 de diciembre del año 2014. Siga en nuestra sintonía.
Opiniones.
Opiniones.
Opiniones. Enfoques críticos y propositivos sobre la realidad nacional e internacional.
Construir sobre símbolos de vida, no de muerte. Una de las noticias que ha causado estupor en los últimos días es la decisión del alcalde capitalino Norman Quijano de cambiar el nombre a la calle San Antonio Abad por el del fundador del partido Arena, Roberto Davison. El asombro deriva del carácter simbólico que tiene el asunto. El buen sentido aconseja que cuando se escoge un nombre para una institución, organización, calle, etc., se busque uno que represente un valor, un modelo a imitar, un ideal humano para la vida pública. Es decir, nombres de personas que con la fuerza del ejemplo han llegado a ser fuente de vida y de comportamiento ético para la colectividad. Si hablamos de San Antonio Abad, aunque es distante en el tiempo, nació en el año 250 y en el espacio, porque nació en Egipto, su memoria ha perdurado y se ha universalizado por ser un testigo fiel de Jesús de Nazaret. De Antonio, se sabe que al morir sus padres distribuyó sus bienes entre los pobres, siguiendo a la letra el consejo de Jesús. Si quieres ser perfecto, vete, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y luego se retiró al desierto, donde comenzó a llevar una vida de penitencia. El ejemplo de su extraordinaria vida espiritual se conoció rápidamente, hasta el punto que desde todo Oriente acudían a él monjes, peregrinos, sacerdotes, obispos, enfermos y necesitados en busca de consejo o ayuda. ¿Qué es lo que atraía de San Antonio Abad? Sin duda, su solidaridad con los pobres y con los cristianos perseguidos. Atraía su austeridad, su penitencia y, sobre todo, su capacidad de compartir con los demás los dones con que Dios lo había favorecido. Fue un testigo de la fraternidad efectiva. Esa es la memoria que estuvo presente cuando los habitantes y autoridades religiosas de nuestro país designaron a un pequeño pueblo y sus calles aledañas con el nombre de San Antonio Abad. Sin embargo, el espíritu que orientó esa denominación se ve hoy amenazado por motivos oscuros. Al querer renombrar una calle principal para homenajear a Roberto Davison, un líder histórico del Partido Arena, cuya trayectoria está estrechamente vinculada a las actividades criminales de los escuadrones de la muerte de las décadas de los 70 y los 80, que causaron la pérdida de muchas vidas, entre ellas la de Monseñor Óscar Romero. En este caso, la investigación de la Comisión de la Verdad, avalada por las Naciones Unidas, concluyó que Davison giró instrucciones precisas a miembros de su equipo de seguridad, actuando como escuadrón de la muerte, de organizar y supervisar la ejecución del asesinato. Poco tiempo después, acusó a la guerrilla de haber cometido el crimen, una forma de encubrimiento similar a la que se usó en la masacre en la UCA. No estamos hablando, pues, de una persona que sea fuente de moralidad o digna de imitar, sino de alguien que utilizando estructuras estatales llegó a convertirse en fuente de terror y de violaciones continuas a los derechos humanos de los que él consideraba sus enemigos políticos. Su nombre evoca temor, muerte y sufrimiento provocados de manera cruel e injusta. Sus apariciones en los medios de comunicación, amenazando, denigrando y haciendo juicios sumarios sobre personas que después eran desaparecidas o asesinadas, están registradas en la historia reciente salvadoreña. Son comprensibles entonces las reacciones de repudio que ha causado en una buena parte de la población semejante despropósito del alcalde arenero. El arzobispo José Luis Escobar también ha manifestado su descontento, señalando que la decisión municipal atenta contra la fe católica, la idiosincrasia del pueblo y los valores asociados a la cultura democrática. En ese mismo sentido, varias voces se han pronunciado argumentando que la sociedad salvadoreña necesita no ensalzar a los victimarios, sino dignificar a las víctimas. Y han recordado que la población de San Antonio Abad tiene sus propios referentes de ejemplaridad. El sacerdote Octavio Ortiz y los catequistas Ángel Morales, David Caballero, Jorge Gómez y Roberto Orellana. Todos ellos víctimas del terrorismo de Estado, asesinados por los cuerpos policiales de antaño cuando participaban en un curso de formación cristiana en la Casa de Retiros El Despertar. Si se quisiera reivindicar a las víctimas y refundar la sociedad salvadoreña desde la verdad, la justicia y la reconciliación, bien podría promoverse una nueva denominación de calles, avenidas, instituciones y plazas públicas con los nombres de tantos hombres y mujeres que generosamente ofrendaron sus vidas en la búsqueda de una sociedad realmente libre, justa y fraterna. Monseñor Romero decía que el mayor tesoro del padre Ortiz era su capacidad de amar y de servir con humildad. Y agregaba, el gran mensaje de Octavio y los jovencitos muertos con él fue que ese mundo pasa y solo queda la alegría de haberlo usado para implantar allí el reino de Dios. Ellos se convirtieron en modelos de referencia para la consecución de la vida plena, y es esto justamente lo que debemos buscar en el afán por refundar nuestra sociedad. En un contexto donde predominan las conductas violentas, donde se desprecia la vida y no terminamos de tomar en serio la necesidad de un proyecto común de nación, se requiere, entre otras cosas, exaltar las figuras que han predicado con el ejemplo ideales de justicia, paz y cordialidad. Hacer homenaje a los que han hecho lo contrario es eludir lo que exige la realidad salvadoreña, esto es, seguir el camino que valora y da prioridad a las personas, especialmente a los pobres y vulnerables, el camino que favorece la justicia para que haya paz social, que asume el desarrollo no solo en su dimensión social y económica, sino también en los valores que se cultivan y transpiran. Una sociedad desarrollada debería ser una sociedad ética, que aprecia la vida de personas que se caracterizaron por su talante de paz, honradez, concordia, sensatez y buen juicio. Sustituir un buen ejemplo por uno malo es un atraso y una pérdida del quicio. Bueno es que se corrijan los errores, aunque sean trazos. Eso, siempre y cuando se mantenga la disposición a oír la voz de la razón y se tenga la capacidad para discernir entre el bien y el mal. Por Carlos Ayala Ramírez.
Hasta aquí, la opinión de hoy.
Un vistazo al mundo desde YSUCA.
Buenos días, gracias por informarse a través de YSUCA Noticias. Le saluda Jaime Romero. Padres de alumnos desaparecidos consideran insensibles y corruptos a los diputados de México. El Universal con más detalles.
Hablamos por los padres de familia, hablamos por las organizaciones sociales en Guerrero. Hemos venido al Senado, ciertamente, vamos a entregar algún documento.
Padres de familia de los 43 estudiantes normalistas víctimas de desaparición forzada entregaron un pliego petitorio con varias demandas, entre las que destaca la desaparición de poderes y la suspensión de comicios electorales en el estado de Guerrero ante la falta de seguridad y la falta de justicia por los crímenes cometidos por actores del Estado mexicano. Los padres de familia de los estudiantes desaparecidos por policías llamaron a los legisladores corruptos, insensibles, mentirosos, hipócritas y los hicieron corresponsables de esta tragedia que ha dejado ya 7 muertos y 42 estudiantes desaparecidos.
Hemos visto mucha indiferencia de ustedes como senadores, ¿no? Hemos visto que miran el problema de manera escéptica, como si no representaran también ustedes el Estado mexicano. Varios partidos de los cuales ustedes representan han sido cómplices de toda esta delincuencia, de este estado delincuencial.
El abogado de los padres de los normalistas desaparecidos también puntualizó la solicitud de los trámites correspondientes para declarar la desaparición de poderes en la entidad.
El otro punto que nosotros tenemos es también que ustedes puedan iniciar el trámite legal correspondiente.
Los padres de familia también destacaron la solicitud de suspensión de comicios electorales en 2015.
El otro punto es que hagan un llamamiento a través igual de sus mecanismos legales y jurídicos procedentes para efectos de que se declare la suspensión de las elecciones en el estado de Guerrero. No podemos estar celebrando elecciones, ¿verdad?, cuando tenemos 42
desaparecidos.
Respecto del accionar de los senadores ante la situación que viven los padres de los normalistas víctimas de desaparición forzada, Felipe de la Cruz, vocero de los familiares, aseveró:
no encontramos justificación para que estén matando a nuestros hijos de esa manera.
En respuesta al pliego petitorio entregado a senadores por los padres de familia, Miguel Barbosa, presidente de la mesa directiva del Senado, aclaró:
respecto de este documento, es entregarlo a los coordinadores parlamentarios, subirlo a Gaceta Parlamentaria para su conocimiento general.
Los legisladores presentes fueron el presidente del Senado, Miguel Barbosa.
La ONU insta a denunciar atropellos de los derechos humanos. Rocío Franco, de Radio Naciones Unidas, nos informa.
El secretario general de la ONU instó este miércoles en el Día de los Derechos Humanos a levantar la voz y denunciar a quienes violan esas garantías básicas. En un mensaje para conmemorar la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un 10 de diciembre de 1948, Ban Ki-moon subrayó que esos valores son para todos, independientemente de la identidad, del lugar de nacimiento, el ingreso económico, la opinión u orientación sexual. Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seyyed Raad al-Hussein, destacó que un sinnúmero de personas ha logrado mayor libertad desde que se adoptó esa declaración. Al-Hussein dijo que ha ayudado a evitar atropellos. Además, muchos, aunque no todos, han logrado librarse de la tortura, el encarcelamiento injustificado, la ejecución sumaria, la desaparición forzada, la persecución y la discriminación, entre otros. El alto comisionado animó a seguir las actividades planificadas para este día, ya sea en persona o en las redes sociales, de modo a exigir los derechos humanos, que son universales, indivisibles e inalienables. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Y en Estados Unidos, cientos acuden al cuarto día de marchas en California. Cientos de personas indignadas por la muerte de hombres negros desarmados a manos de policías blancos marcharon el martes por la noche por las calles del centro de Berkeley, cortando brevemente el tráfico en una autopista estatal y retrasando los servicios de tren y metro, continuando con las protestas en el norte de California. Los organizadores de una protesta convocada para este miércoles por la mañana en Oakland dijeron que esperaban que cientos de personas blancas acudieran para ayudar a cerrar un edificio federal. Y el responsable palestino para asuntos de las colonias y el muro, Siad Abu Ein, con rango de ministro, ha muerto en una acción armada de las fuerzas israelíes en la Cisjordania ocupada, según ha informado un portavoz de la Autoridad Nacional Palestina. Según su relato, Abu Ein ha muerto cuando participaba en un acto de plantación de olivos en la localidad de Tur Musaya, cercana a Ramallah, en un incidente armado en el que también participaron colonos y que, según han dicho a la agencia EFE, fuentes del ejército israelí se encuentran bajo investigación. Y rehén francés retenido por Al-Qaeda vuelve a casa. El presidente francés François Hollande instó a los ciudadanos del país a no viajar a zonas donde se arriesgan a ser secuestrados, tras recibir a un ciudadano galo que regresaba tras 3 años retenido por la rama norteafricana Al-Qaeda. Hasta aquí esta información, una pausa, ya volvemos.
YSUCA, 91.7 FM, con la música que a vos y a mí nos unen.
De la mañana con 20 minutos, 7 con 20, y es hora de ir a escuchar los titulares deportivos con Jaime Romero.
Victoria plácida del Real Madrid, 4-0. El Madrid gana sin problemas al Ludogorets, que se quedó con 10 en el minuto 18 por una roja directa en Marcelinho al evitar un gol con la mano. Un penalti que marcó Cristiano para abrir el marcador. Bale, Arbeloa y Medrán marcaron los otros goles blancos. 4-0, victoria plácida del Real Madrid. Y el Barcelona sin lateral derecho ante el PSG. Luis Enrique apuesta por Adriano para cubrir la baja de Dani Alves en un partido en el que está en juego mucho más que la victoria. Y Luis Enrique dice: al PSG le tenemos muchas ganas. Luis Enrique Martínez espera que el Barça aprenda sus errores en París para derrotar al PSG. El FC Barcelona buscará este día la primera victoria en partido oficial de eliminatoria contra el conjunto francés. Hasta aquí esta información, vamos a la cabina principal donde está Gerardo Castro.
7:22, 7:22, así finalizamos hoy esta primera entrega de noticias de YSUK. Sigue en sintonía con la buena programación de YSUK. Recuerde, hay avances durante cada hora y también a las 12:30 del mediodía nuestra segunda entrega de noticias. Este día le acompañamos Jaime Romero en la lectura de la información deportiva e internacional, Rafael Orellana en los controles principales y su servidor Gerardo Castro ante los micrófonos. La frase para hoy, miércoles 10 de diciembre, es del escritor francés Paul Brulat. Dice de la siguiente manera: basta un instante para ser un héroe y una vida entera para ser un hombre de bien. Tenga usted una buena jornada de miércoles.